No ha sido en aquella época, todo el mundo diría, ¿de dónde ha salido este hombre?
Sí, porque casi casi que acababa de llegar, claro.
Sí, claro, era su segunda temporada en el fútbol español. Así pues, espero que a la audiencia le haya quedado claro el devenir histórico del actual Málaga Club de Fútbol, que fíjate, yo creo que es el posiblemente de refundación en el fútbol español que ha tenido éxito, porque el Málaga Club de Fútbol ha jugado 17 temporadas en primera, 10 con la vigente en segunda, 3 en segunda B, una en tercera y una sola en primera federación, que fue cuando ascendió hace un par de temporadas. Y fíjate si fue brillante esta refundación, que el Málaga Club de Fútbol superó con crece el historial europeo del Málaga, del Club Deportivo Málaga. Vamos, es que el Club Deportivo Málaga nunca jugó en Europa, pero el Málaga Club de Fútbol llegó hasta la Liga, hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones en la 2012-2013. Fue eliminado por el Borussia de Dortmund con un arbitraje bastante polémico.
Sí, mucha
de
polémica.
Craig Thompson, mucha polémica. Y ahí, pues fíjate, los jugadores que estaban, Duda, Willy Caballero, portero extraordinario. Siempre digo lo mismo, yo vi aquí a Willy Caballero con el Elche y no he visto a un portero, Antonio, pegarle mejor a la pelota. Qué maravilla, cómo ponía el balón desde el punto de penalti al centro del área contraria, maravilloso. Joaquín, Saviola, Isco, fíjate, Isco, que ahora está lesionado, la gran Batista, De Michelis, y es que el Málaga, entrenado por Pellegrini, pues eliminó a equipos del nivel del Milán, del Anderlecht o del Oporto, ¿no? Bueno, del Anderlecht más nombre que brillante, pero fíjate, el Milán, el Oporto, grandes equipos europeos que cayeron eliminados por el Málaga Club de Fútbol.
Bueno, pues es un historial sin duda brillante del rival del Cádiz, que luego pues tuvo ese efecto rebote un poquito cuando se fueron ahí la propiedad de nuevo y ahí está.
Prácticamente secuestrado por el jeque.
Y ahora pues está resurgiendo de nuevo y asentándose en el fútbol profesional. Pues esto es lo que contamos,
sí. Dame un detalle sobre el Estadio de la Rosaleda. Venga. Que se inauguró en 1941, fue sede del Mundial 82 y tiene un aforo de, según tengo anotado, más de 30.000 plazas, 30.044. Y curiosamente, Málaga renunció a ser sede del Mundial que quiere organizar España en el futuro, pues porque las obras de ampliación iban a implicar que parte de la masa social boquerona no iba a entrar en el estadio, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces prefirió sacrificar ese mundial a tener ese detalle con la afición.
Bueno, pues esto es lo que contamos hoy de los enfrentamientos entre el Cádiz y el Málaga. La semana que viene más. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana aquí a la 1:20 con más Onda Deportiva Cádiz. Ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada. Luego sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes, a vueltas con el nuevo hospital de Cádiz. Ahora dice la Junta de Andalucía que la ministra Montero ha engañado a los gaditanos con el anuncio de la cesión de los suelos, porque ha dicho Antonio Sanz que de gratis nada. Es jueves 18 de septiembre, se ha presentado los detalles del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 que se va a celebrar en Cádiz la próxima semana. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. En Cádiz se sigue hablando del futuro hospital para la capital. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que María Jesús Montero, la ministra, ha engañado a los gaditanos con el anuncio de la cesión gratuita del solar para el nuevo hospital. Un mensaje que, según Sanz, no responde a la realidad, pues ha dicho el consejero, el borrador del convenio que ha remitido el Gobierno de España a la Junta de Ayuntamiento, en él se demuestra que quien tenía bloqueado el proyecto era el Estado y que la operación no es gratuita.
Se demuestra que quien estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución. Ahora, cuando se ofrece la solución, lo segundo que se demuestra es que María Jesús Montero ha mentido a los gaditanos. Y lo que se sabe ya, una vez que hemos conocido el borrador del convenio, es que esta operación no es gratis. Esta operación es la misma que el alcalde de Cádiz ya venía ofreciendo hace muchos años, varios años, y varios meses últimos, concretando que estaba dispuesto a hacer frente a la solución de los terrenos del hospital.
El consejero ha reiterado que no es una cesión gratuita, pero que ellos van a seguir adelante con el proyecto, con el plan funcional aprobado, y que la voluntad del gobierno andaluz es, ha dicho, incuestionable.
Este proyecto y la voluntad política del gobierno andaluz de acometerlo es incuestionable, y por tanto lo que comienza la cuenta atrás para que el nuevo hospital de Cádiz sea una realidad. Pero en medio nos hemos encontrado con un intento de burla, de engaño y de falsedad a los gaditanos que me parece absolutamente lamentable y desde luego grave. Es una mentira muy grave decirle a los gaditanos que algo va a ser gratis cuando se demuestra luego que no lo es.
Mientras tanto, el Partido Socialista ha anunciado que han presentado a la mesa del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley instando al Consejo de Gobierno de la Junta a aceptar en el plazo máximo de 2 meses el ofrecimiento realizado por el Gobierno de España para la cesión de los terrenos propiedad de la zona franca de Cádiz, firmando en el menor plazo posible el convenio correspondiente que permita su transmisión a la Junta de Andalucía a fin de construir el nuevo hospital para la ciudad. Así lo ha manifestado hoy a las puertas del Hospital Puerta del Mar la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Ferriz.
Y digo que venimos a quitarle la careta a Moreno Bonilla porque en su voluntad nunca, nunca ha estado hacer el nuevo hospital. La única voluntad que ha tenido el señor Moreno Bonilla es destrozar este hospital que tenemos detrás, como todos los hospitales públicos de Andalucía. Miren, no cabe en la cabeza de nadie que durante los 7 años que llevan gobernando no hayan movido un solo dedo para adquirir esos terrenos para construir el hospital.
Hoy de nuevo también se le ha preguntado por este asunto al delegado del Estado en Zona Franca, Fran González, quien ha insistido en que no hay letra pequeña y que se trata de una cesión gratuita e inminente. Ni la Junta ni el Ayuntamiento, ha dicho González, tendrán que abonar nada.
Que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Cádiz tiene que abonar un céntimo en esa cesión. El involucrar los aprovechamientos o no, yo me gustaría hacer la pregunta a la inversa. ¿Es que con la cesión quería lucrarse la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento con los aprovechamientos que le corresponden a Zona Franca? Porque es que si no, no tiene sentido que se esté cuestionando que sea gratis.
Así lo ha explicado a los periodistas Fran González tras presentar hoy, por cierto, el Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 junto al CEO de Navalia, Javier Arnau, las dos entidades organizadoras de este evento que se va a celebrar en la capital la próxima semana. En esta ocasión tendrá un marcado componente cultural y una importante presencia internacional, además de dar cobertura a un amplio programa de talleres, ponencias, coloquios, actividades paralelas y 3 grandes conferencias, la de Odil Rodríguez de la Fuente, Elsa Punset y Emilio Duro. Concretamente, la cita se va a desarrollar del 24 al 26 de septiembre, convirtiendo la capital gaditana en epicentro de la economía azul y la construcción naval, con la innovación y el emprendimiento como puntos claves. Este año, con el enfoque de un mayor peso empresarial aportado por Navalia. Javier Arnau, CEO de esta entidad.
Y nosotros lo vamos a centrar en 3 facetas. Por un lado, 2 sectores que creemos que están muy en auge. El sector de la eólica marina, aquí también en Cádiz tenéis un importante referente, aunque sus dificultades a la hora de legislación y de implantación en según qué regiones en España, con importantes ponentes tanto nacionales como internacionales, incluso representantes de embajadas. Y luego la otra pata, que también aquí es importante en la zona, que es el sector de la defensa.
La presentación de la edición 2025 del Blue Zone Forum Navalia Meeting correrá a cargo de la meteoróloga Mercedes Martín. Entre las novedades se han creado los premios Blue Zone Forum Navalia Meeting y el evento en sí tendrá un importante componente cultural en una alianza de Zona Franca con la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Así lo ha explicado el delegado del consorcio, Fran González.
Hemos llegado a acuerdos, en este caso con la Real Academia de Bellas Artes y con una serie de autores de la zona, que van desde exposiciones que se van a presentar, exposiciones en este caso de pintura, autoras en este caso en clave femenina, una de ellas además de aquí de la tierra, que ha elaborado unos premios especiales que se van a realizar y a entregar en uno de los eventos que tenemos programado, en este caso para el jueves, y además se van a hacer incluso un izado de una de las banderas que se ha hecho por el autor Pérez Valencia en el mástil de la plaza de Sevilla.
El delegado ha insistido en que este evento se está consolidando como el gran foro de la economía azul, de innovación y de transferencia del conocimiento, destacando el nivel de asistencia que a día de hoy ya rondan los 1.000 inscritos. Les contamos ahora que el Centro de Salud de la Barriada del Río San Pedro en el municipio de Puerto Real retomará este lunes 22 de septiembre su actividad en horario de tarde, según ha anunciado la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares. Será posible gracias a la incorporación de un nuevo médico de familia. De igual manera, se sumarán además el 1 de octubre dos médicos de familia que eligieron este centro de salud en el acto único de oferta de empleo para los residentes que han finalizado su periodo de formación. Y nos vamos ahora al puerto de Santa María, donde el alcalde Germán Beardo ha anunciado que están preparando una batería de bajadas de impuestos para el próximo año 2026. Lo ha presentado en un acto en el Palacio de Aranibar. Allí ha estado Jaime Álvarez.
Sí, Carmen, buenas tardes. Un 2,5% va a bajar el IBI, bajará el impuesto de construcciones y obras, también la tasa de montaje de caseta de feria en este 2026. Y la gran novedad, este otoño se va a licitar el esperado contrato de autobuses del puerto de Santa María con una medida estrella. El transporte será gratuito para los empadronados y empadronadas en la ciudad. Lo ha dicho Germán Beardo aquí en una entrevista en Onda Cero.
De que el tráfico cada vez sea menor, ¿para qué? Para la seguridad de los peatones, para que los niños tengan una ciudad más cómoda para vivir, para que no todo el mundo tengamos más capacidad de aparcamiento en unas ciudades que ya están bastante saturadas de tráfico. ¿Y cómo contribuir con eso? Pues pasar un contrato de explotación de servicio, como tradicionalmente se ha tenido o se tiene en los ayuntamientos, en los autobuses, a pasar un contrato de servicio. El autobús es un servicio municipal más y por lo tanto será gratuito a todos los portugueses empadronados.
Esto, defiende Beardo, se va a poder hacer gracias a la transformación del contrato de autobuses a un contrato de servicios con mejor dotación presupuestaria, lo que supone que es el ayuntamiento quien va a pagar directamente la explotación del mismo y no una subvención al transporte. Podrá funcionar esta medida del transporte gratuito gracias a una app y una tarjeta inteligente que ya está desarrollando el Puerto Global.
Gracias, Jaime. Y en página de sucesos, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Puerto de Santa María y Puerto Real han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenaza graves y tenencia ilícita de armas prohibidas. Los hechos se produjeron cuando varios ciudadanos alertaron a la sala del 091 de que dos individuos se encontraban en la vía pública portando cuchillos de grandes dimensiones y amenazando a los viandantes. A la llegada de la patrulla encontraron al individuo que portaba esos dos cuchillos y avanzaba de manera intimidatoria hacia los agentes. Fue trasladado a las dependencias policiales, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. El Ayuntamiento de Jerez ha acogido hoy la presentación de Expo Construye 2025, la quinta edición de la Feria Profesional de la Construcción en la provincia de Cádiz, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de IFECA. El secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz es Jorge Fernández Portillo.
Ser un altavoz de las realidades del sector, hablaremos mucho de los problemas que tenemos, pero enseñaremos también mucho de lo bueno que hacemos, tanto respecto de lo que es nuestro trabajo tradicional como de los retos que tenemos a futuro, que son muchos.
Esta nueva edición se van a abordar nuevos retos, nuevos desafíos, principalmente en materia de sostenibilidad, innovación, tecnologías e industrialización. Y la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Cajasol entregan esta tarde al periodista gaditano Juan José Tellez el 34º Premio Agustín Merello de la Comunicación, un reconocimiento a toda una carrera periodística y literaria.
De quien no me voy a olvidar es de Agustín Merello, que es un ejemplo del periodismo en este país, en esta provincia, el que tuve la suerte de conocer, de tratar, incluso de rozar la condición de amigo y desde luego de admirador.
El jurado reconoce la honestidad personal y profesional de Tellez a lo largo de toda su trayectoria, su coherencia en el ejercicio de su profesión y la defensa de su origen. Hasta aquí las noticias de Cádiz. Tienen más actualizadas en la web de Onda Cero Cádiz. Ahora las noticias de Andalucía. Gracias por estar ahí. Que pasen una buena tarde.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Los empresarios andaluces reclaman al gobierno central que les deje fuera de las ocurrencias políticas por sus acuerdos con sus socios independentistas catalanes. Una queja que llega por el supuesto acuerdo alcanzado con Junts para que las empresas de más de 250 trabajadores tengan que atender en catalán a quien lo pida. Mientras tanto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo que pide hoy desde Dinamarca es que el aumento en seguridad de la Unión Europea no conlleve un descenso de fondos de la nueva PAC. Además, hoy las temperaturas vuelven a subir hasta casi los 40 grados, con riesgo extremo de incendios en gran parte de la comunidad.
Noticias de Andalucía.
Estamos un poco cansados de ocurrencias. Ocurrencias donde todos, la sociedad en su conjunto, entra al trapo del argumentario que determinados políticos que están ahora mismo en el gobierno de España se les va ocurriendo a diario. Qué curioso, que todas son ocurrencias donde ponen a las empresas con más cargas. Creo que es el momento de ser riguroso, de ser serio. El problema no es decir qué se nos ocurre hoy y cómo vamos a sorprender a la opinión pública con alguna medida. Cuando siempre, como pasaba con la reducción de jornada, como pasaba con tantas cuestiones, lo pagamos los empresarios.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, mostraba así hoy su hartazgo con lo que ha llamado ocurrencias del Gobierno central, una crítica dirigida en este caso al nuevo acuerdo alcanzado con los independentistas catalanes de Junts, sus socios de investidura, según el cual las grandes empresas estarán obligadas a atender en catalán a quien lo pida, independientemente de dónde esté su sede. Alejandro Vieira, buenas tardes.
Buenas tardes. Lara recorre